Muy buenos días, Tiempo de Victoria, tu ministerio para aprender, para escudriñar, para estudiar, para saber, para confiar, para alimentarte. En esta mañana, creo que no te voy a caer simpático, pero lo que te pido es una sola cosa. Déjame llevar el tema hasta las 11, y si te nace de decirme algo, llámame después cuando escuches completo. Porque sobre lo que vamos a charlar esta mañana, hay muchas opiniones muy diferentes, lo que a mí me da a entender que hay mucha gente acertada por ahí en algunas cosas, equivocadas en otras, gente totalmente equivocada o gente totalmente acertada, no lo sé. Yo te voy a dar palabra, como normalmente hacemos aquí, y vos después escudriñala, deja que Dios te hable. Título: La ley de la cosecha. Mira, hay tanto predicador por ahí que a favor de una situación económica difícil como la que en este momento vivimos, andan difundiendo diversas teologías de la prosperidad que, si tengo que ser consciente, tendré que decirte que lo que más han producido en el pueblo de Dios, esas teologías, es confusión, culpa y frustración. Es mi intención por eso en esta mañana, con la conciencia de las tristes realidades que mucha parte del pueblo de Dios está padeciendo, aportar algunos elementos muy concretos, extractados de la palabra de Dios, que espero le ponga la suficiente luz como para que nadie se confunda, sepa qué es lo que Dios quiere y, si es posible, reduzca sus errores doctrinales al mínimo. La lectura y el estudio de un material que pertenece a John Avanzini, un hombre de Dios nacido en Paramaribo, Surinam, que hoy vive en Texas, y que no hace mucho tiempo estuvo de visita aquí en Rosario, creo que puede servir como elemento valioso. Este hombre, que, como dicen los pibes, la tiene re clara en este tema, ha entregado al mercado del libro y del audio a través de cassette algunos trabajos al respecto, y algunos de esos conceptos que él difunde nos van a ser muy útiles para llevar luz a tu vida en este tema. Vamos a empezar bíblicamente en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan 12. En el verso 24 leemos así. Habla Jesús: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Vamos a ver. Una semilla de trigo se compone de dos elementos: cáscara y semilla. Cuando es sembrada, para que germine y produzca fruto, la semilla tiene que morir, o sea, perder su cáscara. La comparación, el símbolo, está en que la cáscara es la carne y la semilla interna es el espíritu. De no morir la carne, el espíritu no puede producir fruto. ¿Está claro? Ahora bien, cuando se trata de una ofrenda, por ejemplo, el concepto se mantiene, pero bajo otras perspectivas. En la historia de David hay un hecho que lo señala con claridad. Arauna, un jebuseo, le ofrece lo que quiera para que él brinde holocausto a Jehová. ¿Qué responde David? Mira, segundo libro de Samuel, capítulo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24 también. Ahí dice, y el rey, está hablando de David, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Aquí ya tenemos un primer punto para tener muy en cuenta, en esta ley de la cosecha. ¿Cuántos quieren cosechar? ¿Cuántos saben que para cosechar hay que sembrar? Si no, quedamos como el cuento del hombre de la ciudad que llegó a La Rioja, le preguntó a un nenito, dice, ¿crece la papa acá? No, señor. ¿Y el trigo crece acá? No, señor. Qué macana, si yo pensaba venir a establecerme acá a sembrar papa y trigo. Pero si siembras otra cosa, señor. Sembrar. Por sí mismo no viene nada. Hay gente que tiene la mejor buena voluntad, pero no tiene conocimiento. El primer punto que tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a esta escritura, es que si una ofrenda no te cuesta nada, no produce nada. David lo sabía eso. Él sabía que si la ofrenda no le costaba nada, no recibiría absolutamente ningún beneficio de Dios. Él tenía que pagar un precio por la ofrenda para así demostrarle su amor al Señor. Hay gente que con la mejor voluntad y ante la escasez de sus recursos resuelven ayudar a algún miembro de su familia tomando del diezmo a la ofrenda. Piensan que Dios está de acuerdo con eso. Y hasta se toman de lo que dice la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Exactamente dice eso. Sin embargo, la palabra de Dios al respecto es lo suficientemente clara y concreta. No se la entiende si no hay intención de entenderla, o si hay intención de no entenderla. Fíjate, versículo histórico si los hay, Malaquías 3:10. Atención con esto, por favor, porque aquí hay dos, tres puntos que son de fondo, ¿eh? Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La promesa pasada en limpio aquí es, dale a Dios todo lo que le pertenece y Él se va a ocupar de suplirte todo lo adicional que vos necesitas para todos los gastos adicionales. Pero acá hay un tema. Primero, traed todos los diezmos. ¿Dónde? Al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Cualquier diccionario te dice que alfolí es sinónimo de granero. ¿Qué es el granero o qué era el granero en los tiempos bíblicos? El lugar donde se guardaba la semilla, el alimento. Lo que en la casa de mi abuela se llamaba la despensita. Yo me acuerdo que era un cuartucho chiquitito donde mi abuela guardaba en aquella época todo lo que se podía guardar. Hoy día podés guardar todo porque viene todo en lata, salvo lo que es para freezer, que hay que tenerlo, no cortar la cadena de congelamiento. Todo lo demás viene todo envasado. En aquella época donde mi abuela, te digo que me decía esto, todavía había muy pocas cosas envasadas. Todo se vendía a granel, a lo que se llamaba el menudeo, en las grandes almacenes. Aparte, mi abuela vivía en un pueblo de campo, te imaginas lo que era. El almacén donde compraba un pedacito de queso mi abuela, te vendía un arado. Era completo, ¿viste? Son los almacenes rurales. El alfolí es el granero. El granero es la despensita donde vos guardás tu alimento. Cuando vos querés alimentarte, vas al granero y retirás. ¿Qué retirás? La anotación de algunos textos, de alguna cita, de algún mensaje, alguna enseñanza, consejos. El alimento que este mismo pasaje dice, haya alimento en mi casa, es el alfolí. Y a ese alfolí vos tenés que traer los diezmos, porque lo tenés que mantener vivo. Tenés que dar de lo que Dios te ha dado generosamente para el alfolí, para que el alfolí siga produciendo alimento. Pero acá está la palabra, la pregunta clave, que seguramente alguien muy ansioso, antes de que termine el programa, puede llegar a hacer. ¿Qué pasa cuando en el alfolí, al cual yo llevo mi diezmo, no hay alimento? Simple. No puedo disfrazarlo de ninguna otra manera. No es alfolí. Los diezmos van al alfolí. Pero lo que pasa es que a mí me enseñaron, sí, a mí también. Pero los diezmos, dice aquí, van al alfolí. Y agrega, haya alimento en mi casa. No conversación. No filosofía. No clases de moral y ética, aunque la incluye. No teología, aunque la incluye. No psicología, aunque de pronto puede llegar a ser necesaria. Alimento. ¿Cuál es tu alfolí? ¿De qué y de dónde te estás alimentando hoy? Ese es tu alfolí. ¿Eh? ¿Vos querés que yo lo repita? Así me meten preso. Así me meten preso. ¿De dónde te estás alimentando? ¿Qué te está haciendo crecer y madurar? Ese es tu alfolí. En el libro de Levítico, ¿qué dije? Levítico, verso 27, bueno, hoy estoy cruzado, capítulo 27. ¿Te das cuenta que hay alguien, me parece, que no quiere que hablemos de esto porque me produce algunas lagunas tipo Melincué, de Junín y Chascomús juntas? Libro de Levítico, capítulo 27, verso 30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Acá conviene aclarar dos cosas. La primera, que aún hay una teología no demostrada, por el contrario, hay palabra clara para indicar que no es así, que no existe la obligación del diezmo para los cristianos del Nuevo Testamento, porque de ese asunto solamente habla el Antiguo. Ojo, en Mateo 23:23, Jesucristo le dice a los fariseos: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, esto era lo que marcaba la ley, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y después agrega: esto, o sea, la justicia, la misericordia y la fe, era necesario hacer. Y finaliza diciendo: sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello? Obviamente, aquello era el diezmo. La segunda cosa es que mucha gente que dice diezmar correctamente asegura no haber recibido ninguna bendición de Dios por esto. En estos casos lo que hay que hacer es averiguar bien, porque en muchas ocasiones estas personas verdaderamente cumplen con su diezmo, con su ofrenda, pero no donde deben. Pifiaron de alfolí. Se equivocaron de granero. Ah, no, hermano, dice. Yo a mi diezmo lo entrego en tal lugar porque eso favorece mucho más la obra del Señor que traerlo a mi iglesia, porque nunca sé muy bien qué destino se le da a mi dinero. Mira, suena lindo y suena lógico, si no fuera por un detalle que a lo mejor vos no tuviste en cuenta. No es tu diezmo. Es el diezmo de Dios. No es tu dinero. Es dinero de Dios. Si se lo entregás a esa obra, podés efectivamente beneficiarla. Pero jamás se te va a multiplicar a vos, conforme a la promesa. Aquí es donde se dice, tenés que traerlo a la congregación. No. No seamos absolutos. El alfolí es lo que te produce el alimento. Y vos no podés traer diezmos a un lugar donde se pueda hacer una muy buena obra, pero no es el lugar de tu granero. ¿Vos me entendés? Podés ofrendar lo que vos se te antoje a una buena obra, pero ¿cuántos saben que la ofrenda empieza donde termina el diezmo, no antes? Sí. Otros, por ejemplo, deciden que en lugar de diezmar van a abrir una cuenta bancaria, una especie de caja de ahorro a nombre de un determinado ministerio o de una determinada persona o una organización X, con la condición, a veces se ha dado, de que esa gente solo podrá disponer de ese depósito después de la muerte de quien lo está depositando. Una herencia. Una especie de herencia. El argumento es que cuando muera, sabe que esa persona, esa organización, esa asociación o ese ministerio va a recibir una suculenta cantidad y no minucias por la acumulación. ¿Sabes qué es lo que es en realidad esto? Deseo de disfrutar sin culpa de sus bienes. Y de paso, evadir la ofrenda. Es una forma de evasión, de la misma evasión que la DGI combate, ¿viste? Lo que pasa es que hay un pequeño inconveniente. La República Argentina, al igual que otras repúblicas y en todos lugares del mundo más o menos es así, tiene la DGI para controlar la evasión. El Reino de Dios ha resuelto no tener DGI. A la DGI vos la tenés en tu espíritu y en tu conciencia. Y digas lo que digas, vos ya sabés que es así. Vos sabés que es así. No dice No entienden que cuando mueran, no va a ser Dios quien reciba sus diezmos, sino una persona que lidera o que conduce una organización, un ministerio, lo que fuere. Y las personas, por ungidas que sean, no multiplican el dinero de nadie. Solo Dios lo hace. Nadie te impide ofrendar a lo que a vos se te ocurra o al ministerio que se te parezca. Es bueno eso. Y Dios te va a premiar la generosidad si ese ministerio está conforme al propósito de Dios. No porque a vos te parezca lindo o entretenido, cuidado. Pero hay que tener en cuenta un aspecto muy sencillito. La ofrenda, te repito, comienza en el lugar donde termina el diezmo. Mucha gente le sustrae a una cosa para engrosar la otra. No funciona así, no funca así. El creyente que retiene lo que es de Dios para dejar, como estábamos comentando, una herencia espectacular, no podrá recibir ninguna cosecha. Porque las cosechas, y aquí está el tema, se cultivan aquí en la tierra. Y cuando vos intentás dejar una herencia, esa persona ya no va a estar en la tierra para hacerlo. ¿Te entendés lo que te digo? Mirá lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Versos 29 y 30. Marcos 10, 29 y 30. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. No en el cielo, allá en la nube tocando la pan, no. Él dice ahora, en este tiempo. Lo que queda en claro es que la cosecha sobre la siembra se recibe ahora, en este tiempo. La cosecha es para los que viven aquí en la tierra. Después de la muerte, no hay cosecha de dinero, no hay cosecha de casas, no hay cosecha de tierras. ¿Para qué las querés? Ahora bien, ¿qué es en realidad lo que vamos a cosechar? Esto te digo, es para que prestes muchísima atención. Enchufate con todas las pilas. Porque está el centro acá, el meollo, el nudo, la base de todo este asunto tan espinoso y en muchos casos, te repito lo que te dije al principio, hasta antipático. Yo tengo una autoridad y una tranquilidad para hablar de este tema. No soy pastor. No tengo iglesia a mi cargo. En mi congregación soy uno de los 15 o 16 maestros bíblicos de diferentes clases de escuela dominical que hay en mi congregación, que es un poquito grande, ¿no? No me acuerdo bien, han ingresado algunos ahora, no me acuerdo la cantidad, pero somos entre 15 o 20 en total, con distintos, entre chicos, chiquititos, un poquito más grandes y mayores y demás. Somos entre 15 y 20 maestros. Yo soy uno. Entonces puedo hablar con tranquilidad de esto. Porque lo que vos hagas o dejes de hacer en tu congregación, o así fuera en la mía, a mí, no me beneficia, ni me perjudica. En el libro del Génesis, capítulo 1, verso 12, está la clave de esto, ¿eh? Escuchá, Génesis 1, 12. Bien dice que cuando vos entendés Génesis, el resto de la Biblia toma sentido, ¿no? Dice, Génesis 1:12, produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, en el árbol, según su género. Y vio Dios que era bueno. Te voy a dar un ejemplo casero y al alcance de cualquier persona, por tonta que sea, yo no entendí. Eso ya te da la base de que lo puede entender cualquiera. Yo lo entendí. Pues vas a una semillería. Mi operador va a una semillería. Y compras un paquete de semillas de margarita. ¿Sabes lo que son las margaritas? Esa que se saca la hojita y dice, me quiere mucho, poquito, nada, me quiere mucho, poquito, nada. Y por ahí encontraste en el medio una abeja, me quiere mucho, poquito. ¡Ah! El aguijón de la abeja. La sembras en tu jardín, al paquete de semillas de margarita. ¿Y qué te nacen? Obvio, margaritas. Otro día vas a la misma semillería con la idea de comprar semillas de rosas. Como ya sabes, porque vas siempre, sos un fanático de la semillería, dónde están ubicados los paquetes de cada flor, te servís vos mismo, saca el paquetito. Pero resulta que ese día habían cambiado la ubicación. Vos no mirás la figura del paquete que te llevas, porque descartás que te llevas un paquete de semilla de rosa, cuando en realidad te estás llevando otra vez un paquete de margarita, que habían cambiado de lugar. Y directamente lo sembrás, pensando que son de rosas. ¿Qué te nacen? ¿Rosas o margaritas? No importa tu error, ni tampoco importa lo que vos pensaste. Te nacen otra vez margaritas. Un tercer día vas a comprar semillas de claveles. Esta vez te fijas en el paquete, ¿eh? Ah, sí. Ya me equivoqué. Y lees que dice claveles. Y está la figurita ahí de los claveles lindo, viste, medio mojadito, como te lo ponen en la foto. Después, pues, en realidad, viste, lo que vos conseguís ya no tiene mucho que ver con la foto, pero bueno. Ahora bien, lo que vos no sabés en este caso es que la envasadora, porque hay un lugar donde hay una envasadora automática, hubo un error. Y dentro de ese paquete, que efectivamente por el lado de afuera dice claveles, hay semillas, de margarita. Y vos sembrás. ¿Qué se supone que nace? No interesa el error de la envasadora, ni lo que vos leíste, ni lo que vos dijiste. Nacen, una vez más, margaritas. Hierba que da semilla según su naturaleza. Ahora vuelvo, ¿eh? Te voy a dejar en el aire con la intriga. Pero tiene que ver esto, es el nudo central de la ley de la cosecha que estamos hablando esta mañana. Yo te voy a dar un pequeño margen con un poquito de música de unos negritos muy lindos que cantan por allá por los Estados Unidos en forma de coro, para que vos te des vuelta el cassette, para que hagas eso que estabas pensando hacer y que no tenías tiempo porque estabas enganchado. Un minutito te doy para que vuelvas. Ya vuelvo.
En 103.3 transmite Radio Amistad desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estación de frecuencia modulada estereofónica. Radio Amistad. Vida en tus ondas.
Bueno, no es que me gusten demasiado los negritos que estaban cantando. Lo que pasa es que tuve dos o tres llamados telefónicos que tuve que atender personalmente. Ah, es un tema que sí las trae, pero es un tema que sí las trae porque, digamos la verdad, por pudor, por un montón de razones, no es un tema del cual se hable demasiado. Y hay mucha gente equivocada y hay mucha gente, equivocada. Dejamos ahí. ¿Dónde estábamos? En las margaritas. Ahí quedamos. Hierba que da semillas según su naturaleza. Vos podés plantar lo que quieras, con la idea que vos quieras, podés pensar lo que quieras y decir lo que quieras. Pero si de una u otra manera, como te explicaba en este ejemplo, las semillas siempre son de margarita, lo que tenés son siempre margaritas. Vos no podés sembrar semillas de margarita y que tenés tan rosas porque vos dijiste que iban a ser rosas. No. Entonces, la ley de la cosecha es que vos cosechás exactamente lo que sembrás. Lo pensés como lo pensé. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vos la querés más clara, echale agua, pero aguarrás. Así te saca los restos de alguna pintura que le pueda dar color. Presta atención a este pasaje. No dice que todo lo que el hombre pensara sembrar, eso segará. Tampoco dice que todo lo que el hombre dijere sembrar, segará. Dice que segará lo que siembre. No otra cosa. Margaritas. Aunque piense rosas o diga claveles, margaritas. Si Pablo tuvo que dar este ejemplo, esta advertencia a gente que conocía muy bien las técnicas de la agricultura como eran los gálatas, es porque debe ser muy fácil equivocarse. Por eso nos dice que Dios no puede ser engañado. Pero pone en primer lugar el riesgo más corriente: engañarnos nosotros mismos, creyéndonos más piolas que Dios. ¿Vos me entendés? Solo porque la gente dice que somos muy piolas. ¿Cuántas veces escuchaste decir: ah, pero fulana, nah, es un vivo barba, es un tipo, es un piola del año 1000? Claro, fulano muy piola, es muy rápido, es muy... Es evidente que le puede meter la mula a Dios cuando se le ocurra. ¿Quién dijo eso? Dios fue el que estableció las leyes de la cosecha. Y estas leyes no cambian. Vos podés hacer, pensar o decir lo que se te dé la gana, pero las leyes están allí. Son infalibles y Él sigue siendo Dios. Vos podés disfrazar o pintar una semilla de margarita y hacer que quede igualita a una de rosas. La ciencia humana, te digo más, en laboratorio, puede hacer muchas cosas hábiles y hasta astutas, te diría. Pero cuando esa semilla cae en tierra y germina, lo que vas a cosechar van a ser otra vez margaritas. Por más que vos las pintes, las recortes o las modifiques con la estética como una semilla de rosas. Te pregunto, si vos ofrendás un billete de 100 pesos dentro de un sobre. En las iglesias se diezma con el sobre. Uno de los llamados recién me decía que el sobre no es bíblico. Sí, claro, papiro, un sobre de papiro. Bueno, si vos ofrendás un billete, escuchá, ¿eh? Un billete de 100 pesos dentro de un sobre. Ya te escucho, estoy loco, que voy a ofrendar 100 pesos. Bueno, no importa, ponle 10 pesos dentro de un sobre. La semilla es el billete, no el sobre. vos no vas a recibir una cosecha de sobre. Dice la ley de Dios que vas a recibir una cosecha de billete de 100 pesos. No lo inventé yo eso, ¿eh? La semilla va a recibir. La semilla es la que engendra cosecha, no la cáscara. El sobre es la cáscara. ¿Lo entendés? ¿Valdrá mi testimonio? A ver, para. Sí, yo creo que sí. Mira, el Señor me levantó a mí un día, a mí, ¿eh? En mi congregación, para el ministerio del maestro. Ya te lo dije recién. Todos los domingos estoy ejerciendo junto con otro hermano en Cristo ese trabajo. Lo hacemos con gozo, ¿eh? Sin esfuerzo. No es una carga pesada, al menos en lo que corresponde a nosotros dos, que un poco lo que charlamos. No sé los demás hermanos que trabajan en esto, yo calculo que no, pero bueno, en nosotros dos no es una carga pesada. Como se ejerce un ministerio de Dios, ¿eh? Cuando es carga pesada para vos, no hay que tener que entrar a plantearte si es un ministerio del Señor o una cosa que a vos se te antojó hacer. Hay gente que está sirviendo al Señor y está física y mentalmente extenuada. No sirve así, ¿eh? No es de Dios así. Bueno, con este hermano mío, estamos sembrando. ¿Qué sembramos? Enseñanza. Yo vengo cada sábado acá, a la mañana, por espacio de una hora. Y ahora también estoy todos los días, a la tarde, por espacio de una hora. ¿Haciendo qué? El sábado a la mañana, cada sábado, sembrando enseñanza. Y de lunes a viernes a la tarde, si bien el programa es un programa de radio y tiene otras características, hay un porcentaje, 20 o 30% será, donde se siembra enseñanza. ¿A qué no sabes que estoy cosechando a más no poder? ¡Enseñanza! El día que alguien no me hace llegar un cassette de audio con un mensaje plagado de palabra de Dios, o un video, o una revista, o un libro, che, Dios se las arregla igual para no dejarme sin una enseñanza de algo nuevo que ignoraba cada día. Funciona, ¿eh? Siembro enseñanza. Cosecho enseñanza. Para dar más enseñanza. Va realimentando el ministerio que Dios ha puesto en mis manos, no mi ministerio. Yo no tengo ningún ministerio. Dios ha puesto un ministerio en mis manos. Y de última, llegado el caso, yo, vos, sos el ministerio. Caminando. Este principio de la semilla, que da fruto según su naturaleza, no ha sido fielmente entendida por mucha gente, ¿eh? De allí, las frustraciones, las quejas, los reproches, las críticas. Hay muchísimos hermanos en la fe que no están contentos para nada con sus cosechas y tienen varias razones para sentirse así. Muchos aseguran que no han cosechado nada pese a sembrar fiel y abundantemente. Olvidan a veces un simple pero tremendo detalle clave en la ley del reino de Dios. El tipo de cosecha que vos necesitás no determina el tipo de cosecha que recibís. La clave está en que es el tipo de semilla que vos sembrás el que origina el tipo de cosecha que vas a recibir. Vos no podés esperar claveles, aunque los necesites desesperadamente, y Dios es bueno y me lo va a dar, no podés esperar claveles y sembrar semillas de margarita. Vas a cosechar, aunque ya tengas margaritas hasta en la sopa, margaritas. Yo te voy a transcribir acá una anécdota que figura en un libro del hermano de John Avanzini, porque es buena, ¿eh? Dice que una vez se acercó a él un señor muy estimado por él, a pedirle por favor que le explicara por qué esa ley de la siembra y la cosecha no había dado resultado en la vida de su mamá. Su mamá era anciana. Con lujo de detalles, dice, este hombre le contó la historia de su mamá, una mujer llena de amor, llena de devoción a Dios, que siempre acostumbraba a visitar a los enfermos, que preparaba riquísimas comidas y se las regalaba a los pobres. Él agregaba que ella también tejía unas mantas preciosas para sus amistades, pulóveres, crochet, se la regalaba a amistades y familiares. Sin embargo, este hombre se quejaba con Avancini que ahora, en la vejez de su mamá, no tenía cosecha alguna, a pesar de su enorme generosidad. Es más, no tenía un mango, un peso. Vivía en un asilo para ancianos por una subvención del gobierno, no sé cómo es en los Estados Unidos, pero sería como si fuera, vivía en una especie de asilo bancado por una institución como el PAMI, una cosa así, calculo él. Dice que este buen hombre, maduro ya, obviamente, la mujer era, la mamá era muy anciana, y él, hombre maduro, lloraba cuando le preguntaba a John Avancini por qué no había funcionado para ella la ley divina de la siembra y de la cosecha. ¿Cómo se entendía que si a la hora de sembrar ella había sido tan generosa, ahora le tocaba vivir de la ayuda escasa, escasísima, del gobierno, como cualquier otra persona indigente? Era injusto. Se comenta a Avancini que él no le pudo contestar con velocidad. Meditó cuidadosamente lo que le había contestado, lo que le había preguntado, antes de contestarle algo. Veía que ese hombre, fiel, sincero, en ese momento estaba convencido que Dios no había cumplido con su promesa. Entonces recordó, o Dios le trajo a la mente, el texto de Lucas, el Evangelio de Lucas 6:38. Capítulo 6, verso 38. Ahí dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces le preguntó: dígame, al hombre, ¿no? ¿Su mamá recibe muchas visitas en el asilo donde está? El hombre: sí. Ay, te digo, mire, pastor, dice, ahí exagero por ahí, pero le digo que hay cola a veces para visitarla. Hay un montón de gente agradecida con ella que va a verla. Ajá. Y dígame, ¿esa gente le trae comida o dulces a su mamá? A montones. ¿Cómo lo supo? A montones. Los médicos ya no saben dónde guardar todo lo que le traen para ella, para que no se lo coma todo en un día. Es más, dice, comparte con los demás. No, es sobra para él. Entonces ahí el hombre abrió los ojos grandote y dijo: no me diga nada. Seguro que ahora me va a preguntar si también recibe mantas, pulóveres o cosas tejidas. Sí, pastor. Tuvieron que habilitar otro ropero en la habitación de ella para guardarle todas las cosas que tiene. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Finaliza Avancini este relato señalando que él le preguntó al hombre si la mamá acostumbraba a diezmar o ofrendar. Y el hombre le contestó que ni él ni su mamá creían en el diezmo. Ellos pensaban que el diezmo era parte del Antiguo Testamento y que no se tenía por qué aplicar al Nuevo. y también creían que los ministros o pastores modernos pedían demasiado dinero y que nunca daban a los ministerios que pedían ofrendas. Dice que ahí se terminó la charla porque la mente de este hombre estaba cerrada en este punto. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará. Si das margarita, se te darán margarita. Si das rosas, se te van a dar rosas. Pero si das claveles, vas a recibir claveles. Recibí esto en tu espíritu. Dios no puede ser burlado. Vos no podés engañar a Dios. Todo lo que sembrás o das será exactamente lo que vas a recibir. Dios nunca se confunde con las cosechas. Vos no podés sembrar mantas y cosechar dinero para jubilarte. Para jubilarte, justamente, vos tenés que sembrar parte de tu salario en el Evangelio. Ni siquiera el sistema de jubilación del gobierno, que anda como anda, te va a pagar ningún beneficio si no hiciste aportes durante tu vida laboral. Y no le importa si trabajaste mucho, si trabajaste bien, si era buen empleado, si llegabas temprano, si llegabas tarde, si te peleabas con tu patrón. A las AFJP y al gobierno no le importa eso. Aportaste, cobras. No aportaste, no cobras. Aportaste, ahí tenés. No aportaste, fuiste. Nadie te dice que vas a ser un potentado. Pero si lográs entender esta ley de la cosecha, vas a vivir lejos de las garras de la pobreza, de la carencia y de la miseria. Pues fíjate que Pablo se refiere claramente a la interferencia satánica cuando dice: no os engañéis. El engaño es una de las principales armas del diablo, ¿eh? En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, leemos. Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Este mismo tipo de engaño provocó la caída del hombre en el jardín del Edén. Adán y Eva fueron engañados y se imaginaron que podrían engañar a Dios. Pero para evitar falsas interpretaciones, vamos a volver a Gálatas 6, pero ahora con todo el contexto. Pero antes déjame decirte algo. Cuando el diablo te engaña, lo primero que vos pensás es que podés engañar a Dios. Olvídalo. Lo segundo que te quiero decir es que este verso de Apocalipsis dice: cuando fue y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? Te lo aclara la serpiente antigua, que se llama Diablo. O sea que según el Apocalipsis, el diablo es un gran dragón. ¿Sabés lo que es un gran dragón? Es un bicho tipo dinosaurio grande que tira fuego por la boca. Es inmenso, terriblemente grande. Pero eso es en Apocalipsis. En Apocalipsis es un gran dragón lo que en Génesis era una serpiente. ¿Quién posibilitó que se alimentara y creciera así? Eso forma parte de otro estudio, pero por las dudas masticalo junto. Gálatas 6, verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al quien lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Uno de los conceptos que se ha tenido en cuenta superlativamente con relación a este texto se vincula con lo material, específicamente con el dinero. Allá cada uno con lo que fielmente supone que debe manifestar, pero el contexto, es evidente, no está hablando específicamente de cosas materiales, sino de un conjunto de valores, que no excluye las cosas materiales, obvio, pero que no las pone como prioridad. Habla de toda cosa que se considere buena. Sembramos enseñanza, cosechamos enseñanza. Sembramos amor, cosechamos amor. Sembramos rigor, cosechamos rigor. Sembramos fe, cosechamos fe. Si un día llegamos a sembrar dinero, ¿quién dijo que vamos a cosechar pobreza? ¿Se equivocó Dios con la ley de la cosecha? ¿O alguien te metió una mentira en la cabeza y vos todavía la crees? Sembramos claveles, cosechamos claveles. Sembramos rosa, cosechamos rosa. Sembramos margarita, cosechamos margarita. Pero si sembramos semillas de margarita en bolsitas de claveles o disfrazadas de rosa, seguimos cosechando margarita. Ahora, dinero que no nos sobre, que nos cueste. ¿Vos te acordás lo principio que leímos de David? Que nos duela un poquitito en el bolsillo, en el presupuesto. ¿Qué dijo Jesús? Lo dan los que le sobra. Esta viuda dio lo único que tenía. No era ofrenda eso, ¿no? ¿Cuántas veces levantan la ofrenda en tu templo? ¿Y por qué la levantan tanta caída? Ah, se recoge. ¿Y por qué la recoge? Si la palabra dice que vos tenés que llevar tu ofrenda. Una canastita ahí al lado del púlpito. Decirle a la gente, venga y traiga su ofrenda. El que viene y la deja es iglesia. El que no viene a dejar nada es visita. ¿Qué se supone que deberíamos cosechar si la ley es tan fiel como en todo lo demás? Elemental. Vuelvo al mismo ejemplo. Si sembramos margarita, nunca podemos esperar cosechar rosas ni claveles, aunque nuestra necesidad sea de tener rosas y claveles. Y las margaritas te importen un rabanito. Última escritura, 2 Corintios capítulo 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La versión de la Biblia al día dice, el que da poco, recibe poco. El sembrador que siembra poca semilla, segará una pequeña cosecha. Pero el que siembra mucho, segará mucho. Por muy conveniente que sea, no podemos esperar el día mismo de la cosecha para decidir de qué tamaño será la cosecha. Si eso fuera posible, el sembrador nunca tendría escasez. Esperaría que llegue el tiempo de la cosecha y sembraría según la cantidad de cosecha que necesitara. Si necesitara mucho, sembraría mucho. Si necesitara poco, sembraría unas cuantas semillitas solamente. Sería macanudo así, ¿eh? Pero desgraciadamente, la ley de la cosecha no obra así. Hay creyentes que no entienden del todo esto, ¿eh? Piensan que no necesitan darle mucho a Dios porque ellos dicen Dios se conforma con poco. Y ellos también se conforman con poco. Por ideas doctrinales o religiosas equivocadas, piensan que tener poco es ser más espiritual. Eso puede parecer muy noble, más si lo vinculás con el tema del Dios del dinero, etc. Pero la realidad O en realidad, lo que evidencia es falta de confianza en que Dios va a cumplir lo que dijo. Si vos sos generoso, y Dios sabe que sos generoso, te va a prosperar hasta donde Dios se le ocurra para que vos seas generoso en mayor medida. Si vos tenés uno y das 20 centavos, Dios dice, ese es mi hijo, en él tengo complacencia. Ahora le da 100 y te da 100. Entonces vos ya no das 20 centavos, das 20 pesos. Entonces Dios dice, ahora me gusta, ahora le das 1000 y vos das 200 pesos. ¡Grande! ¡Grande Job segundo! Ahora te doy 10.000 y vos das 2.000 pesos. Ahora te doy 100.000 y vos das 20.000. Ahora si un día decís, bueno, ya tengo mucho, ya me cansé de dar, esto lo voy a juntar por las dudas que mis hijos, ¡pum! Dios dice, saquen todo a los ángeles, batallón de ángeles, retírenle todo lo que tiene, porque en este momento sigue siendo mi hijo, pero ya no me causa demasiada complacencia. Vamos a reírnos. Vamos a reírnos. Podemos llorar, si nos equivocamos, pero vamos a reírnos. Dios le dijo a Abraham que sería bendición a todas las naciones. La misma promesa es válida para nosotros hoy. Pero jamás podremos ser bendición para alguien, en nada, si primero no somos bendecidos nosotros en todo. Esto último es toda una frase. Jamás podemos ser bendición para alguien, en nada, si primero no somos bendecidos nosotros en todo. Dios te bendiga y te haya abierto el corazón y el espíritu para entender que esta palabra no es la ocurrencia de un hombre que todos los sábados viene a ser un programa de un ministerio a la radio. Si vos entendieras que esta es una palabra que Dios trajo para tu vida hoy con alguna intención, que no es solamente que vos en ese sobrecito pongas una moneda. Dios no hace nada con tu moneda, no necesita tu moneda. Los líderes y los pastores o lo que fuere de tu iglesia no necesitan tampoco de tu moneda. Lo que Dios necesita para hacer algo con vos es tu obediencia. Tu plata no. Él es dueño de toda la plata y el oro del mundo. Y lo que tenés, lo tenés porque Dios quiere. Y si vos decís, pero a mí me costó sangre y sudor y lágrimas ir a la facultad y recibirme, y ahora que estoy ejerciendo, no voy a... ¿Y vos qué crees? ¿Cuánto le cuesta a Dios dejar que el diablo te meta en un barullo de aquello y vos tengas que vender, hipotecar la casa y reventar todo lo que tenés para salir del batuque? Sos médico, por ejemplo, de un juicio de mala praxis. Sos abogado por otro colega que... Y así. Sos ingeniero por una construcción que se te vino abajo y te mete en un juicio. ¿Cuánto te crees que le cuesta a Dios eso? ¡Ah, no! ¡Reacciona, caramba! Dios te bendiga. Pensalo, por favor. Oralo, estudialo, escudriñalo. La palabra, no te quedes con lo que yo te digo ni con lo que dice este hermano Avancini. No te quedes con nada de lo que te diga un hombre. Quédate con lo que te dice el Señor. Dios te bendiga mucho. Te amo en Cristo. Por eso traje esta palabra para vos hoy.